Bienvenidos a Podcast El Running, un espacio donde compartimos diferentes perspectivas, experiencias sobre el running. Este es el tercer capítulo y aquí estamos con Daniel Coronel, que me acompaña para hablar de lo que hoy vamos a llamar capítulo sobre objetivos, tipos de carrera y experiencias personales.
Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos los escuchas. Gracias a las más de 50 personas que nos escucharon los dos primeros capítulos. Y hoy ya vamos a ir entrando un poco más en materia, como dijo Santi, sobre los tipos de carrera para todo aquel que quiera comenzar.
Sí, bueno, aquí una vez más, gratamente acompañado por Daniel, vamos a tratar de compartir con ustedes un poco, adentrándonos un poco más en algo que es clave una vez que ya descubriste que te gusta correr o estás empezando a coger el gusto en tener un gran objetivo, un buen objetivo en tu horizonte. Siempre te va a ayudar a mantenerte disciplinado y mantenerte motivado, que a veces es difícil en ciertos momentos cuando encuentras ciertos obstáculos de los que ya vamos un poco a conversar. Pero bueno, este capítulo vamos a intentar indagar en el tipo de objetivo que hay que ponerse, cómo continuamente actualizar tus objetivos y cómo las carreras te pueden ayudar a encontrar un objetivo. A veces la carrera puede, una carrera, 5 kilómetros, 10 kilómetros, media maratón, una maratón, y competir una carrera específica en la fecha específica puede ser un gran objetivo, una gran manera para mantenerte motivado.
Sí, si no lo sueñas, es bien difícil de cumplirlo. Los objetivos tienen que ser medibles y poco a poco. Esto es mucha perseverancia. Entonces vamos a indagar un poco más qué es lo que hay aquí, porque como dijimos en el episodio número 2, hay carreras casi todos los fines de semana, hay una comunidad importante, pero claro, ahora entra cómo lo haces.
Sí, y aquí vamos a tratar de empezar sobre el tema de las carreras y cómo pueden ser objetivos tangibles y medibles en un futuro, no te diría inmediato, pero a mediano plazo. Porque tú no puedes ponerte un objetivo y esperar en 2 semanas cumplirlo. Es muy importante saber que el objetivo es la meta a la que quieres llegar. Y muchas veces lo más bonito de ese objetivo es el viaje de la preparación para poder lograr ese objetivo. Y es ahí donde uno encuentra las mayores satisfacciones, más que en el resultado de la carrera.
Sí, a ver, entonces, ¿qué carreras se pueden correr? Preguntarán, ya alguno tendrá ganas. Dijimos en el episodio pasado que se podían buscar las carreras.
Sí, en www.carrerasecuador.com es un lugar súper completo donde te dice qué tipos de carreras hay, cuándo hay, quién las organiza y tiene, a veces tiene los links a los sitios web de cada una. Pero bueno, digamos, ok, empezaste a correr, te pusiste el objetivo, tengo o te quieres poner un objetivo, quiero correr 5 kilómetros, mi primera carrera 5 kilómetros. Buscas la web. Ahorita es un poco complicado, el clima no va a ayudar ahora en enero, febrero. Normalmente no hay muchos eventos por el tema de lluvias, pero como decía antes, es importante ponerte un objetivo de este tipo de carreras a mediano plazo para poder empezar a entrenar y lograr ese objetivo. Por ejemplo, yo todos los años, mi carrera favorita siempre ha sido la media maratón de Guayaquil en julio. Me parece que el clima es perfecto, me parece que es un lindo trayecto, el course es bastante bien trazado. A veces es un poquito más corto que una media maratón completa, pero a mí personalmente me encanta, es mi ciudad y la corro casi todos los días. Entonces, correrlo ya en un evento como una media maratón es una de las cosas que es uno de mis objetivos continuos. A veces ese objetivo es hacer mejor tiempo, o a veces es acompañar a alguien y ayudar a esa persona a hacer el mejor tiempo. Pero hablando ya específicamente, por ejemplo, ok, estamos ahorita diciembre, se acaba el año, chévere, primero de enero quiero empezar a salir a correr, mi objetivo es correr la media maratón de Guayaquil. Entonces ya sabes que en 6 meses, en julio, 7 meses, tienes que estar preparado para correr esa distancia en tu mejor performance posible. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a prepararte. Y por eso es importante setearte el objetivo de encontrar una carrera. Como te digo, no tiene que ser este fin de semana, no tiene que ser la que viene. Pero dentro de un tiempo prudente en el que tú digas, voy a tener el tiempo suficiente para prepararme y luego la voy a correr.
Sí, ahí, hablando de mi carrera preferida, ya que Santi lo tocó, es la de Salinas, la organiza Timing, me parece que es la primera semana de junio o última semana de mayo, no se imaginan la belleza que es y lo bien organizada. Pero sí, se pueden meter en Timing o en la página web y encontrar muchas carreras. Yo creo que es bien importante no ir, por ejemplo, tú te quieres proponer hacer una media maratón. Cuidado, vas y tu primera experiencia va a ser una media maratón, porque probablemente, o sea, es complicado. Tienes que ir de 5 a 10 a 21.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, en que no, tu primer objetivo no puede ser el objetivo más brutal, ¿no? Pero sí, sí. A ver, importante sobre el tema de tipo de carreras, creo que, ok, te quieres poner un objetivo, ¿qué carrera escoger como tu objetivo? Hay muchas maneras de escogerla, ¿no? Especialmente si te propones que quieres viajar a un sitio y correr esa carrera específica, o si la quieres hacer aquí. También un poco tomando en cuenta tu situación personal, no todos, o sea, a veces, o sea, por trabajo no vas a poder, o quién sabe, familiarmente en esos meses no se te va a dar mucha facilidad para entrenar. Entonces, es importante hacer un pequeño recuento de tus posibles obstáculos y beneficios o espacios que sí vas a tener como para poder entrenar, para que el objetivo vaya de la mano con el espacio de vida que tengas para dedicarla a esto, ¿no? Sí. Entonces, yo personalmente quiero tocar sobre los diferentes tipos de carreras, porque sí es importante, el que no conoce y no entiende, no es lo mismo correr 5 kilómetros que correr media maratón, y no necesariamente porque es mucho más distancia, sino que no demandan de lo mismo. Daniel, tú...
Exacto. Sí, te quiero hacer una pregunta porque me están preguntando ¿cuánto tiempo requiero para prepararme? Antes que todo, porque tú puedes decir ahorita que estás escuchando este programa, bueno, veo que en febrero hay una media maratón, y dices, pero ¿cuánto tiempo requiero? Entonces, en tu experiencia, para un tiempo promedio de 10 kilómetros, que es una carrera de las que hay siempre, ¿cuánto tiempo recomiendas de preparación?
Sí, mira, yo creo que con 8 o 10 semanas, una carrera corta, te basta como para prepararte bien. Los ciclos que yo hago en maratones completas, los hago entre 14 a 16 semanas, pero porque ya vengo con una muy buena base. Uh-huh. Pero creo que cualquier cosa dentro de 6 a 10 semanas, de una manera recreativa, puedes prepararte lo suficientemente bien para correr hasta 10 kilómetros. Ahora, los tipos de carrera, un poco lo que estaba comentando. Hay carreras cortas, hay carreras de velocidad, hay carreras de velocidad con resistencia, hay carreras de pura o netamente resistencia. Entonces, hay un poco que entender, si lo vas a hacer recreativamente, no, realmente para tu primera experiencia no importa, lo que importa es que lo disfrutes y que estés bien preparado, porque no hay nada más placentero y satisfactorio que el terminar una carrera y terminar sano. Y aquí luego me voy a entrar un poco sobre mi experiencia personal en esto, pero siempre el objetivo debería ser completar la carrera en tu mejor performance y que la termines sano, porque si tú no terminas sano, ahí vienen un poco los problemas. Entonces, carreras cortas, por ejemplo, de 5 kilómetros o carreras de menos de eso, te vas a encontrar con gente en la que la gente va a salir picando, volando, porque la gente va, o sea, utilizas un tipo de músculo diferente o necesitas más potencia y menos resistencia. ¿Y qué pasa con eso? Yo las veo como un poco peligrosas. Siempre cuando empiezas a trabajar ya más en velocidad y menos en distancia, es donde vienen la mayor cantidad de lesiones. Entonces, creo que una buena primer objetivo puede ser, si eres un completo amateur, 5 kilómetros y irlos a correr cómodamente y no hacerlos en velocidad es un buen objetivo. Personalmente me gustaron mucho cuando empecé, yo siempre corrí carreras de 10, casi no corría de 5. Y a mí personalmente siempre me ha gustado más la larga distancia que la velocidad. Y bueno, por eso es que la media maratón es mi competencia favorita, porque me parece que es el balance perfecto entre velocidad y resistencia, y al mismo tiempo no necesitas el tiempo que necesitas para prepararte para una maratón, y tu cuerpo sufre exponencialmente menos que en una maratón. Por eso a mí me ha encantado siempre las medias maratones, me parece que es la distancia perfecta.
Sí, tú dijiste algo clave, uno puede meterse en una carrera de 10 kilómetros, no prepararla tanto, llegar, pero no llegas con la misma satisfacción que llegar bien. ¿Y a qué me refiero con llegar bien? Como dijo Santi al inicio del programa, en la preparación está el arte de esto. No es tanto la meta, porque la meta al fin y al cabo la cumples, o sea, te motivas, la gente, la comunidad, y lo haces. Lo interesante es cómo llego bien. Entonces, dicho esto, para una carrera de 10 kilómetros, tú con unas 6 semanas a 10 semanas estás bien, un tiempo promedio de 5:30, 6.
Sí, aparte que 10 semanas es perfecto, porque 10 semanas estamos hablando de 2 meses y medio. Calcula que ponerte un objetivo de aquí a 3 meses es bastante tangible, y siempre en las últimas 2 semanas le bajas un poco. Entonces, si ya no haces un entrenamiento de 10 semanas, sino que lo haces de 12 semanas, entrenas 10 y las últimas 2 entras a lo que se llama tapering o semanas de recuperación, para que el día que la carrera tu cuerpo esté completamente recuperado del entrenamiento que le vienes dando antes. Por eso no es tan loco pensar 12 semanas, ok, voy a tomarme 3 meses de mi vida para prepararme para esto. Y ahí vienen muchas cosas que en el viaje, en esta preparación de 12 semanas, 14 semanas, vas a encontrar muchas cosas ya en el tema un poco más espiritual o más de estructura de vida, en el que vas a empezar a montarte en este tren de endorfinas y de sentimientos, que realmente ya empiezas a disfrutar esto un poco más como nosotros, no tanto por los resultados, sino por el estilo de vida de mantenerte practicando el running.
Sí, yo creo que vamos a llegar pronto al core de este capítulo, que es tú cómo volviste, ¿no? Porque tú tuviste una lesión importantísima en tu primera maratón, me parece que fue en Chicago.
Así es.
Y bueno, y volviste con los tiempos que volviste, que eso ya, para eso ya vamos a ir. Pero cuando dice Santiago que puedes hacer por velocidad, puedes hacer resistencia, creo que en ese instante empiezas a descubrir el gusto por esto. Y ahí voy a hablar desde mi experiencia. Yo los primeros 5, 8 kilómetros no me gustan tanto. No estoy tan metido ni siquiera en la carrera, en los entrenamientos. No sé si a ti te pasa también. Pero yo
creo que también depende del día, porque no todos los días nos levantamos igual. Y eso también es algo bonito de esto, que en el viaje de la preparación, es que no siempre vas a estar con las mismas energías, no siempre vas a haber dormido bien, no siempre vas a haber comido bien. Y te vas a levantar un día mejor que otro y vas a ver que los resultados no son iguales, pero es ahí donde empiezas a formar tu carácter y a formar tu fortaleza mental, que creo que es una de las cosas, uno de los atributos más importantes para correr medianas y largas distancias, es tener una capacidad de calma y de fortaleza mental increíble. Y eso tú lo trasladas luego a tu vida personal, al trabajo, a tu familia, y tienes una mejora tangible. Entonces, por eso, esas son las cosas bonitas que yo digo, el viaje, la preparación hacia las carreras. El objetivo es la carrera, y es importante porque sin ese objetivo quizás no empiezas el viaje, pero realmente el viaje es lo que hace que esto valga la pena.
Sí, sí, la verdad es que me emociona escuchar y recordar también, porque yo corro los sábados en la mañana, yo salgo normalmente...
Las largas, pues, ¿no?
Las largas son más o menos a partir de 12 kilómetros, 15 kilómetros, entonces yo arranco a correr 5:45, 6, y al inicio, claro, estoy un poco cansado todavía, te amaneciste, porque no te duermes tan temprano, el día viernes. Pero ya cuando son las 7 de la mañana, 7 y media, te empiezas a despertar, pero ya tienes 10 kilómetros atrás, y créanme que es casi espiritual. O sea, es una cosa tan, tan íntima y tan emocionante que yo se las recomiendo. Pero es bien importante que ustedes, cuando estén entrenando o ya tengan sus primeras carreras, no se dejen engañar tanto por el tema de la música. Y aquí ya entramos en cómo volver. Porque la gente, bueno, muchos dicen, mira, es que sin música yo no corro 100 metros. Te vas a dar cuenta que si le coges... Yo también, cuando arranqué, me dijeron, mira, cómprate los Shocks, que son unos audífonos, que escuchas el ambiente, que escuchas la música. Yo corrí una maratón y no prendí. Me los puse, por si acaso, y no los prendí nunca. Nunca, sí, sí, nunca, sí. Nunca, nunca, nunca. Y la verdad es que no lo aprendí ni en la carrera ni ya después de un mes que ya entendí, ya empecé a entender cómo gozaba mientras corría.
Y mira que a ti te vino eso rápido, porque yo el primer año... A ver, yo tengo un antes y un después. Cuando volví es realmente cuando me considero que realmente me transformé en un runner y que lo empecé a hacer de la manera correcta, que es la que poco vamos a empezar a trabajar. Creo que es la manera correcta, o por lo menos mi sugerencia, ¿no? Y me tomó un año casi hasta aprender a dejar la música, porque sí me ayudaba. Y al principio era muy presente. Luego la música pasó a ser ya realmente solamente un background, o sea, un colchón que me desconectaba un poco. Me ayudaba a desconectarme del mundo de afuera y solamente me enfocaba en mí, o sea, en mi respiración, en cómo me siento. Porque ahí también aprendí muchas cosas. Al saber escuchar tu cuerpo cuando estás corriendo y cuando estás entrenando es importantísimo. Pero te vino temprano a ti la suerte de dejar la música. A mí me tomó un año.
Sí, un espacio publicitario. Alguna vez escuché un podcast, o sea, me recomendaron un podcast que se llama Urbi et Orbi, que es un podcast de filosofía. Y fue así como me desprendí también de la música, porque al inicio empezaba, pues, no sé, ponía... rock, ponía música más prendida, pero me di cuenta que eso realmente no le metía cabeza, no le metía cabeza. Después me fui mudando a los podcasts y encontré este de aquí, Urbi et Orbi, que bueno, a mí me distrae y me ayuda muchísimo. Pero cuéntame algo, tú cuando tuviste lo de Chicago, que saliste lesionado, ¿cómo volviste?
Sí, mira, yo corría desde los 25 años, empecé a correr, de manera no constante, no disciplinada, pero corría. Y desde los 25 años me puse un propósito de todos los primeros de enero, o a veces los segundos, dependiendo qué tan chucha que estaba, siempre empezar el año corriendo, porque siempre me daba un buen feeling, un buen sentimiento de arrancar el año así. Y siempre lo hice. Cuando ya... entraba en preparaciones, entraba y sabes que decía, voy a correr la media maratón de Guayaquil, que siempre la quise correr y siempre la corría. Creo que he corrido 8 o 9 ediciones. Yo nunca me preparaba, solamente por ahí leía un plan internet. En esa época todavía no habían tantas aplicaciones como ahora. Pero, por ejemplo, ya para la maratón de Chicago, que todavía yo era este pre-runner, indisciplinado, inexperimentado, y decía, ay, no seamos tan no compliquemos tanto la cosa salir a correr. Para empezar, sí, pero para prepararte para un objetivo, si tú no te pones un plan y no te preparas, y es ahí donde también creo que es, y hoy lo recomiendo, tener un coach o tener a alguien que sepa un poco más de esto que tú y que te ayude a guiarte, te va a resolver o eliminar muchos problemas en el camino. Yo vuelvo al tema, siempre me terminaba lesionando y corría una carrera y pasaba cojo un mes, dos meses y ya me retiraba. Después de un rato ya volvía a la mala vida, te tomabas una cerveza o lo que sea y volvías a correr después y te volvías a lesionar. Entonces me pasó a mí mucho eso durante esos 5 años.
¿Y cuando corriste la maratón de Chicago, caíste?
Ahí, o sea, ahí no, te digo, esto fue como que de manera empírica que no lo hacía. Y cuando ya dije, ¿sabes qué? Me metí, igualito que tú, me metí a la lotería de la maratón de Chicago porque dije, me voy a proponer correr una maratón. Y ya estaba empezando a correr mejor, ya había corrido una media maratón de Guayaquil en 1:40, que ya no es un tiempo malo. Corrí la media maratón de Miami también en 1:39 algo, 1:40 también. Me fue bien. Entonces dije, ok, mira, estoy rápido, estoy mejorando. Voy a correr la maratón de Chicago. Entonces me había inscrito a la maratón de Chicago y ya me había salido la lotería. Entonces ahí empecé a entrenar con la aplicación de Nike. Y bueno, no quiero hablar mal de la aplicación de Nike porque me daba muy buenos entrenamientos. Simplemente yo no entendía cómo hacerlos bien, porque hay que entender, y por eso sí es importante un coach o alguien que te explique las diferencias de cada tipo de workout que hay, de cada tipo de sesión que sales a entrenar. No todos los días se corre a la misma intensidad o a la misma distancia. En todo caso, me preparé, estaba volando, volví a correr la media maratón de Guayaquil, ya puse mi mejor tiempo, mejoré el de Miami. Perdón. Iba a correr la media maratón de Guayaquil y me estaba preparando y dije, voy a hacer un mejor tiempo que la de Miami, que había hecho 1:40, estoy listo. ¿Y qué pasa? En el kilómetro 12 de la media maratón de Guayaquil, me reventaba el dolor de la rodilla derecha, no podía caminar. Ya venía con esto, me había empezado el dolor 3 días antes. Y dije, no voy a hacer nada. Me di durísimo, traté de terminarla y al kilómetro 18 me terminé retirando porque ya no podía más y terminé caminando de vuelta a mi casa, cojeando. No le paré mucha bola, fui al fisioterapeuta, me hicieron masajes, pero el dolor no se iba. Y nada, ya después de un mes con este dolor continuo en el que no me dejaba correr más de 5 o 6 kilómetros, me di cuenta que tenía una lesión de banda iliotibial, que es una lesión bastante común, el famoso runner's knee. Pero es una lesión común y no es una lesión que se te ha destruido nada, no se te ha dañado nada, pero es realmente imposible correr con esto. ¿Qué pasa? Ya tenía los hoteles pagados, el ticket de avión pagado y ya estaba inscrito en la Maratón de Chicago. Entonces entré en este medio frenesí de hacer lo posible para poder, ¿sabes qué? Ya no la voy a correr en el tiempo que quería, que mi meta en ese momento era 3:20 a 3:30, porque sabía que más o menos estaba en ese nivel. Y nada, hice rehabilitación 3 meses con los mejores fisioterapeutas que hay aquí y me hice terapia de shock, luego hasta me infiltré para correr y corrí los primeros 13 kilómetros súper bien y luego volvió el dolor de la rodilla y me arrastré y terminé la maratón de Chicago en 5 horas 40.
Y ni bajándole llegabas.
Pero nada, no, es que no podía, era imposible, el caminar dolía como que si tuviese 10.500 agujas que me quemaban la piel y la rodilla, pero igual terminé porque soy un poco loco, por amor propio, que ojo, no creo que fue lo correcto. Sí, obtuve mi medalla porque la terminé dentro de las 6 horas, que es lo que ya eres un finisher válido, pero me destruí tanto la rodilla y además por compensar también me lesioné la pierna izquierda, porque la derecha era la mala. ¿Qué pasó? Dije, bueno, voy a descansar 3-4 meses y luego voy a ver si vuelvo a correr. Llegó diciembre, mismas épocas que ahora, salgo a correr, 3 meses después de no haber corrido, dije, pues ya tengo que estar recuperado y no pude terminar 1 kilómetro. O sea, los 700 metros, regresé a mi casa caminando, llorando de la impotencia, no el dolor, de la impotencia, y le dije a mi esposa, se acabó. O sea, nunca más en mi vida voy a volver a correr y nunca más voy a volver a disfrutar de correr porque no pude correr 700 metros. Entonces, ahí entré en una etapa oscura y me retiré del running casi 1 año. Dentro de las malas, eso fue diciembre de 2019, dentro de esas cosas malas de la vida, ¿no? Y viene la pandemia en marzo de 2020, que para mí fue como un silver lining, porque, o sea, fue una bendición disfrazada. Porque aproveché las incapacidades de movilidad, de socializar, de lo que sea. Yo salía a trabajar temprano en la mañana, regresaba tipo 4 de la tarde para hacer una sola jornada y evitar el tema con los salvoconductos en la calle y tal. Y regresaba. Entonces ya en la casa no tenía nada que hacer. Y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer para mantenerme sano? Porque estoy tomando más, estoy comiendo más, me he engordado, no me siento bien. Y entonces ahí me propuse regresar. Ahí dije, esto es algo que me... Dios, o en lo que tú quieras creer, me lo dio para esta oportunidad, para decir, ¿sabes qué? Este es tu momento de hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo hice las cosas bien? Al menos creo que las hice bien. Tengo un poco la capacidad yo natural de investigar mucho y empecé a leer sobre esto y descubrí que efectivamente esa lesión no había quien me la cure, sino yo mismo, haciendo cierto tipo de ejercicios, porque era una lesión en la que, por no preparar tu cuerpo de manera correcta, ponías al cuerpo en un estrés de ciertos músculos que no sabías utilizar y que al final de cuentas pues te causaban inestabilidad y eso causaba problema en que al final de cuentas terminaba que los tejidos rozaban con la rodilla y se inflamaban. Un poco complicado explicarlo científicamente, pero investigando, dije, bueno, esto es un tema de nutrición y de ejercicio. Entonces me puse a investigar y en Instagram, y ahí me encontré con Piola, Paola Neme, que es amiga mía además, y le digo, Piola, que también es runner también y es nutricionista, le digo, Piola, veo que estás trabajando con Camilo Chiquito, porque Camilo Chiquito también, Camilo Chiquito Junior, el que es ahora fisioterapeuta de la selección, en ese momento también estaba trabajando con el Atlético de Madrid. Y Piola con Camilo tenía un programa en conjunto en el que hacían interconsulta y te daban nutrición deportiva con rehabilitación deportiva. Entonces aquí empecé a... hice la consulta con los dos, una cita. Camilo estaba en Madrid, hicimos por Zoom. Y me dijo, Santiago, tu caso lo he visto 1000 veces. tú tienes esto, te voy a mandar unos programas, unos videos en los que tú vas a tener que hacer lo que más puedas a la semana. Olvídate correr, primero tienes que reprogramar tu cuerpo. Entonces, entre eso y la dieta con Piola, me puse bien y 6 días a la semana hacía ejercicios de estabilidad, de fortalecimiento. Ojo, casi sin pesas. Todo era con mi propio peso, ejercicios de balance, de estabilidad, con bandas de resistencia. Y ahí realmente me convencí de que por lo menos me sentía más fuerte. Pero me moría de miedo de volver a correr porque no quería volver a sentir ese dolor.
Sí, qué bueno que cuentas esto. Y yo voy a sacar una conclusión anticipada. ¿Se acuerdan en el primer capítulo que yo conté la historia faltando 3 meses para la Maratón de Chicago que corrí 20 kilómetros con mi amigo Alfredo Marín a la misma velocidad y él me dijo, oye, tú no vas a llegar? Y bueno, y ahorita junto con lo que cuenta Santiago hay algo que es clave en todo esto, que es estructura. Y ahora vamos a entrar ahí. Porque la verdad es que hay muchos entusiastas y me parece que de alguna manera tú fuiste uno de ellos, pero esto con entusiasmo
no alcanza.
Esto, la motivación te puede durar 20 kilómetros, pero 30 no.
O a la primera lesión se te va la motivación.
Incluso para un lifestyle tampoco esto es entusiasmo. A mí también la verdad es que me ayudó muchísimo Piola, se lo dije cuando terminé la carrera. Y claro, tuve la suerte de que como me adoptó un grupo de runners, me pudo enseñar qué estructura era la que requería. Disciplina al comer, los horarios de trabajo y todo esto. Entonces, dicho esto, estructura, clave.
Y ahí, ese fue el siguiente paso, porque yo no soy mucho como decía en el primer capítulo, no soy de correr en grupos. A mí me gusta correr solo, no soy mucho de andar socializando, ni al menos no para correr. A mí me gusta correr y ir a lograr mi objetivo. Entonces, que no necesariamente está bien ni mal, simplemente así soy yo. Pero bueno, dije, bueno, ya he trabajado en mi cuerpo 3-4 meses, estoy comiendo mejor, me siento mejor, estoy más fuerte, hice los ejercicios que me mandó Camilo. Ya es momento de quitarme la curita y vamos a salir a correr. Pero dije, ¿cómo salgo a correr si me muero de miedo? No sé cómo volver. Entonces en ese momento busqué un coach. Y eso fue lo que me cambió realmente. O sea, la estructura base fue la nutrición y la estabilidad y la fortaleza de mi cuerpo. Pero mis resultados de running se vienen de la mano con cuando conseguí un coach. Me metí a investigar, encontré un coach en internet, en una página específica que uso, que la sigo usando, 2 años después la sigo usando. Y me dice, Santiago, esa página es chévere porque te hace match, dependiendo de un formulario que tú vas llenando, de tu personalidad y qué te gusta y qué no te gusta. Te hacen match con ciertos coaches.
Running for PRs.
No, se llama rondoyen.com. Y me matcharon con Ryan Bell, un pana que tiene mi edad, maratonista 2:10. Es decir, en su momento fue el más rápido estadounidense en Nueva York 2 veces. Corrió, creo que también 2:10 en Londres. Tipo una bala. Y me dijo, mira, yo he pasado lo mismo que tú. Él es atleta desde high school, pero o sea, desde colegio. Pero él me ayudó mucho y me empezó a dar la estructura del entrenamiento y me empezó a decir, mira, empieza caminando, y que fue una de las recomendaciones que yo les di en el capítulo anterior. Puedes empezar caminando. Yo empecé caminando 10 minutos y luego corría otros 10 y así. Al principio no podía correr más de 5 kilómetros. Pero con la ayuda con el coach, más, ya obviamente cuando empecé a correr 4 o 5 días a la semana, cuando empiezo a correr ciclos de maratón hago 6, pero siempre, ya no podía hacer mis ejercicios 6 días a la semana porque era imposible hacer ejercicios de fortalecimiento, de pesas, de lo que sea, 6 días a la semana y correr. Entonces bajé solamente a 1 o 2 días a la semana el fortalecimiento y estos ejercicios que me había mandado Camilo, pero ya lo estaba comenzando con correr con un coach. Y el coach, como te decía, me dio una estructura de cuántos días corres lento, o sea, cuántos días haces easy run. Un día a la semana hacer velocidad y el otro día a la semana hacer larga. Y aunque no lo creas, ese tipo de variación en los entrenamientos también te da fortaleza muscular, porque cuando haces piques, trabajas unos músculos de una manera en los que no los trabajas en la larga. Y ahí fue aprendiendo, pero realmente sin el coach yo no hubiese podido. O sea, primero, si no, primero sin mi convicción y mi objetivo de sanarme, de recuperarme. Segundo, sin la ayuda profesional de la parte nutricional, que es clave en esto, ya para obtener resultados realmente relativamente decentes. Y el tema de fortalecimiento. Y ya con el coach, ese combo de tres cosas son en principio, la disciplina y el carácter, ¿no? Que eso ya es un intangible de cada uno. Pero esas tres cosas más los intangibles fue para mí el combo perfecto que me llevó a mí de terminar una maratón en 5 horas 40 y un año y medio después recuperarme una lesión en la que pensé que nunca iba a poder correr y correr una maratón en 3 horas 2 y clasificarme para Boston en mi primer intento de correr una maratón sano. Y lo más importante, terminé la maratón y la terminé sano. A la semana después de descansar volví a correr, no me dolía nada. Y eso nunca lo hubiese logrado sin esta estructura que menciono. Y es por eso que insisto tanto en que si van a empezar, aprovechen. A mí me hubiese encantado que alguien me diga lo que yo les estoy diciendo ahorita, porque hubiese ahorrado muchos problemas, ahorrado muchos obstáculos y hubiese aprendido a disfrutar esto mucho, mucho antes.
Sí, y advirtiendo que Santi casi hace otro deporte del que yo hago por los temas de los tiempos y así. Yo sí tuve la suerte de que me dijeron que coja un coach desde el inicio y la verdad es que me ayudó un montón. Hoy, bueno, conversaba hace 2 días con una persona que había escuchado este podcast. Me dice, no, yo tengo un profesor que lo veo una vez a la semana. Y yo le digo, no, yo a mi profesor no lo veo nunca. Pero me pasa por una app que se llama Training Peaks, que quizás muchos de los que están aquí la conocen. Y te ayuda. No tienes que entrenar 6 veces a la semana. No tienes que tener...
Depende de tus objetivos.
Sí, no tienes que tener todos los mismos objetivos. Eso lo tienes que definir tú mismo. Pero como bien decimos... El tema de la estructura es clave, porque a partir de la estructura empiezas a perfilar un estilo de vida, empiezas a darle orden a más cosas que solo el entrenamiento. Porque el entrenamiento sí, te libera las endorfinas, te vuelve un poco más feliz, quizás a las personas que están con mucha carga en el trabajo, pues las libera también, o en la familia. Pero claro, al fin y al cabo, crear estructura es mucho más allá de tener un plan de entrenamiento. Y eso, hacia eso creo que te encamina el running, hacia un lifestyle en el cual tú te sientes, tú sientes que todo está dentro de un engranaje, ¿okay? Que se vuelve un vicio.
Sí, se vuelve un vicio, pero que se transmite a tu vida del día a día. Y te digo, desde que yo empecé a practicar este deporte de una manera más estructurada, más, por así decirlo, profesional o semiprofesional, yo he visto resultados en todo, en mi estado de ánimo, en cómo llevo mi vida familiar, en mis resultados en el trabajo. Estoy mucho más concentrado, estoy mucho más agudo para tomar decisiones. Creo que me equivoco un poco menos, porque tengo la mente más clara, porque claro, tú en algún momento decías, no hay nada más rico que a las 7:30 de la mañana haber terminado una carrera larga, una salida a correr larga, y desayunar como los dioses, y llegas al trabajo y eres una persona que ya está en un patín, o sea, ya estás rodando, no estás recién despertándote cuando empiezas a trabajar. Entonces tienes tu cabeza enfocadísima, son cosas que transmite a tu vida diaria muchas mejoras.
Es que es una cadena. Si tú te despertaste a las 5 de la mañana a entrenar para mejorar, ¿por qué a las 7:30, 8 que comienza el trabajo tú no estás mejorando? O sea, ¿por qué le darías una indicación a tu cerebro de no voy a mejorar? Entonces está encadenado.
Y mira, hay una palabra clave que tú acabas de decir, y creo que algo que lo hemos mencionado desde el principio, el mejorar. Porque aquí los objetivos no necesariamente tienen que ser los mismos que el que está al lado tuyo. No todos fisiológicamente somos iguales, no todos tenemos el mismo tiempo, la misma predisposición, y no todos tenemos que tener el objetivo de correr más rápido que otro, pero sí de ser mejor mañana que hoy. Y eso lo logras con esto, ¿no? Y poco va de la mano con lo que decía. A veces, no es que a veces, siempre, los objetivos tienen que continuamente rediseñarse, restablecerse. Yo, por ejemplo, en mi entrenamiento para Houston, cuando ya empecé a verme que estaba bien, yo al coach le había dicho, quiero correr en 3:30. Me dice, sí, seguro, yo te voy a llevar a eso, no te preocupes. Y el primer mes yo no podía correr más rápido que 6 minutos del kilómetro. Cuando yo sabía que había corrido medias maratones en 1:40 y que estaba quizás un poco más rápido, pero al principio estaba en cero. O sea, realmente empecé de cero. Y cuando pasaron 2-3 meses y empecé a ver que yo estaba en un nivel que dije, aguanta, sí he mejorado lo suficiente como que sí, sí, coach, yo sí creo que puedo hacerlo en 3 horas 30. ¿Qué tal si mejor actualizamos el objetivo y lo ponemos en 3:20? Y lo puse 3:20. Y me dice, vamos a ver. Entonces empezaron ya los workouts de threshold, que son los de que te pones al límite más o menos en que pruebas tu resistencia a la velocidad, y eso es más o menos lo que vas a practicar en carrera. Y me fue bien con 3:20. Y faltando 6 semanas para la maratón de Houston, le digo, coach, yo me voy a lanzar a hacer un BQ. Un BQ, un Boston Qualifying. Me dice, mira, Santiago, yo creo que tú puedes, confío en ti, lo has venido haciendo muy bien, pero no te lo garantizo. 3:05 o menos ya para mi edad es el BQ. No es fácil, tiene que salirte todo perfecto. Son fechas difíciles, es Navidad, tienes que viajar. Aparte, había COVID por todos lados. Y le dije, sí, es verdad. Y no voy a volverme loco por ese objetivo, pero sí quiero establecer. Yo ya sentí que el objetivo de 3:20 lo tenía en el bolsillo. Entonces, automáticamente actualicé mi objetivo. Y eso te lo puede dar plantearte una carrera un año, como me pasó a mí, que durante el entrenamiento me actualizaba mi objetivo. Como puede ser, ¿sabes qué? Voy a correr la media maratón de Guayaquil en julio, luego la voy a volver a correr en octubre, pero mi idea es que en octubre tenga mejor tiempo que en julio. ¿Sabes qué? Luego el objetivo puede ser correr la siguiente carrera 5 kilómetros, pero hacerlo en menos de 20 minutos y así. Es importante restablecer y actualizar tus objetivos en base a tu vida y en dónde estás. ¿Qué pasa? A veces ya no puedes ser más rápido, ya no quieres ser más rápido. ¿Sabes qué? Lo que quieres es disfrutar más la carrera. Entonces, ok, le bajas un poquito el cambio y el cambio trabajas un poco más en estar más fuerte para que cuando termines las carreras o el objetivo estés mejor, o sea, físicamente no te duelan los pies, los tobillos, lo que sea. Pero eso es muy importante. En la continua mejora no necesariamente es volverte más rápido.
Exacto, sí. Y yo puedo acotar que ya cuando estás en la carrera, al menos para los que somos más beginners, no tenemos pues tantas medias o maratones enteras completas, yo no recomendaría actualizar durante la carrera los objetivos. A mí me pasó, se los cuento, cuando yo estaba en Chicago, tres días antes hice la estrategia de la carrera con mi coach. Y mi coach me dijo, mira, enfócate en llegar. Y yo, no, pero si yo me sentía bien, me había sacado, había entrenado 20 semanas. Y el tipo me dijo, no, es que tú tienes que llegar. Y yo, pero si yo puedo más. Y me dice, mira, hermano, tú no puedes pasar de 5:40 y no puedes bajar de 5:30. Y yo, ¿cómo, pucha? Y la verdad es que durante la carrera me sentí demasiado bien, tanto así que iba por el kilómetro 32, 34, que es lo que se conoce como the wall. Eso ya lo vamos a ver en los siguientes episodios. Pero yo me puse a llorar en un momento porque sentía que las piernas las tenía enteras, pero enteras, y le podía dar, pero no le di porque desde el inicio, y todo el mundo que me aconsejó me dijo, mira, no te saltes los rangos de velocidad establecidos para tu tiempo. La verdad es que hice el tiempo que yo estaba feliz, pero ya hoy, que ya tuve una primera maratón, quizás la siguiente, si me siento bien, ojalá al kilómetro 35, 36, le pueda meter. Pero si vas a hacer aquí las primeras carreras, tus primeros 10 kilómetros, 15 kilómetros, no te recomiendo que lo hagas en la competencia. Cíñete al plan establecido.
Sí, no, pero es algo, ahí no voy a discrepar contigo, pero sí voy a comentar sobre el tema de durante la carrera. Porque si tú te estableces un plan lo suficientemente inteligente y en base y tangible en base a tus resultados en el entrenamiento, te pones un rango mínimo y un rango máximo, más o menos, pero hay muchas cosas que tú no puedes controlar. El clima, cuánta gente hay, el tráfico, cómo te sentiste ese día en la mañana. Muchas cosas que no, más que nada el clima realmente es uno de los, ese es el primer y mayor factor que no lo podemos manejar los corredores en las competencias, y que tú tienes que actualizar, tomar decisiones estratégicas en base a lo que está pasando, pero dentro de un máximo y un mínimo. Pero sí es súper chévere porque durante las carreras tú vas, por ejemplo, yo en algún momento ya recuperado antes de correr Houston, corrí de nuevo la media maratón de Guayaquil, puse 1:37, chévere. En octubre, que fue la maratón de Guayaquil, me inscribí a la media y dije, voy a correrla como una larga para disfrutar. No voy a hacer mi mejor tiempo, pero me sentí tan bien que volaba y puse 1:33 ese día. Y tengo fotos en las que me salgo riendo cuando llego a la meta, porque estoy viendo mi reloj y digo, no puedo creer que yo no vine a hacer esto y estoy poniendo 1:33 y me siento súper bien. Y eso va de la mano un poco con lo que tú decías sobre Chicago. Porque tú la corriste y era tu primer... Oye, no es cualquier cosa que tu primera experiencia sea una maratón. O sea, eso no es para cualquiera, es bravo. Y súper importante que la terminaste y la terminaste sano. Porque ya eso, ok, ya tienes tu primera maratón en el bolsillo, tu segunda maratón quizás sea un 3:30, quién sabe. Pero es súper chévere durante las largas, inclusive durante las carreras, tener un pequeño margen con el que tú juegas y dependiendo de lo que está pasando, tomas decisiones estratégicas, porque todo eso también lo mantiene divertido.
Sí, sí. Yo la verdad es que jugué la segura cuando me lo advirtieron tanto, porque cuando, miren, que salimos, o sea, arrancó la carrera y empecé a ver a todo el mundo que me pasaba y me pasaba y me pasaba. Y yo preocupado, y de hecho, el reloj te va, para los que han corrido, el Garmin te va marcando kilómetro a kilómetro. Y yo tenía que correr a 5:40, más o menos, ¿no? Y el segundo kilómetro me marca 4:50. Y yo dije, no, o sea, no.
Me voy a morir.
Me voy a morir aquí. Pero, le bajé el ritmo. Continué con el 5:40 y lo que fue la mejor sensación, de las mejores sensaciones, es que ya faltando 5 o 4 kilómetros, empecé a pasar a todo el mundo, a todos los competidores. Y llegué, me dio, bueno, como anécdota, cuando llegué, claro, corren 40.000, 50.000 personas esta carrera, y estaba ahí Yoji, que me la iba a encontrar en la meta. Me demoré una hora y media hasta encontrarme. O sea, casi que me tiré un parquecito un ratito ahí, hasta ya le dije, mira, el día que se pueda, porque era un gentío, pero llegué bien. Sí, sí.
Es súper chévere eso. Y mira, tú mencionaste, empezaste a pasar un montón de gente que quizás al principio te pasaron. Pasa en todas las carreras. Siempre, a menos que sean muy buenos, si gente que más o menos le tocó partir contigo es porque normalmente están en tu mismo nivel. Y si salen como locos, siempre los terminas pasando. ¿Sí? A mí, yo soy de ese tipo de corredores. A mí me gusta correr negative speed, es decir, la segunda mitad de la maratón más rápida que la primera mitad, ir de menos a más. Pero eso son cosas que podemos hablar en otro momento. Sin embargo, es súper chévere el poder actualizar tus objetivos, actualizar tus metas, no solamente de hoy a 3 meses en la siguiente carrera, sino dentro de la carrera también es súper divertido. Y eso te da un extra de trabajo mental en el que tú estás trabajando sobre presión y estás leyendo información, por así decirlo. Estás escuchando a tu cuerpo, estás obteniendo información de lo que está pasando alrededor tuyo y con esa información tienes que tomar decisiones. Eso también es súper interesante, súper chévere.
Podríamos concluir de alguna forma que una vez creada la estructura y arrancas en este lifestyle, que lo hemos determinado, que vamos allá al entrenamiento, uno de los principios es que siempre incentiva la mejora continua.
Siempre. Yo para mí eso es parte de lo que me mantiene corriendo, porque nunca en mi vida me imaginé clasificarme para el maratón de Boston. Y volví a correr otro maratón y volví a poner un BQ con el peor clima de la historia de Nueva York y lo hice, creo que estaba preparado para mejor que eso, pero ¿por qué me mantengo corriendo si ya mi objetivo lo cumplí? Y el siguiente objetivo ya no es ser mucho más rápido porque quizás el cuerpo no me da. Pero realmente el objetivo que me mantiene corriendo todo y espero me mantenga corriendo durante muchos años más es eso, el de sentir esa capacidad de mejora continua mediante o utilizar el running como una herramienta para mejorar continuamente en mi vida.
Sí. Yo creo que esa es la clave de... Esas son las primeras claves de esta experiencia tan intangible también, que como lo hemos descrito. Yo creo que para todos quienes han escuchado este episodio pueden ir adentrándose a este mundo y darse cuenta que, lo dijimos al primer capítulo también, lo más bonito es que es un, al fin y al cabo es una competencia, pero es una competencia contigo mismo. Nunca hay envidia, celos, ni nada hacia el otro. Es una, es un tema tuyo, contigo mismo, y ahí es donde encuentras parte de las alegrías.
Totalmente. Las mejores y las más satisfactorias experiencias y alegrías están ahí. Y también quiero cerrar haciendo énfasis en lo no intangible, en lo que sí se puede medir, en lo que se puede tocar, en lo que puedes hacer para mejorar también tu experiencia en el running. Busquen a un buen nutricionista o si no quieren gastar en eso, por lo menos lean sobre el tema y traten de alimentarse de manera óptima para competencia o para práctica deportiva. Busquen a alguien o cómprense, así sean ligas, pero hagan ejercicio de fortalecimiento, así sea en su casa, para preparar tu cuerpo para correr. Y súper recontra, hiper importante, si ya te gustó correr y quieres ponerte objetivos grandes, busca un coach, busca a alguien profesional que sepa el tema, que te ayude en el camino a guiarte para no solamente evitar problemas, sino además utilizar más eficiente tu tiempo para que los resultados sean más eficientes, tus entrenamientos te den resultados más rápidamente.
Sí, aprovechando las festividades, yo también puedo decir que con todo esto que hemos conversado aquí, con las estructuras, la mejora continua, también en los espacios hoy que son más continuos de celebración, de tomarse un trago, dos tragos, bueno, no importa la cantidad, pero esos espacios en los cuales ya te puedes, relajar un poco más con temas de alcohol, comida, lo disfrutas más, no sé si a ti te pasa.
Exactamente, lo disfruto mucho más y lo hago con mesura, porque primero mi cuerpo reacciona mucho más rápido a lo que estoy tomando, lo que estoy comiendo. Entonces no necesito comerme una tajada de postre gigante para sentir el gusto de y no necesito tomarme 10 vasos de whisky para estar bien, o sea, me puedo tomar 3. Y de eso también son una de las cosas importantes, buen punto que mencionas. Pero bueno, yo creo que por ahora este ha sido un capítulo específico, pero navegando sobre cosas de experiencias intangibles y tangibles, y al final de cuentas creo que hemos intentado aportar con cosas que ustedes puedan utilizar como herramientas para setear sus objetivos y para empezar a unirse a nosotros en esto que nos encanta, que es el running.
Seguro, seguro. Esperando lo mismo, y quizás ya los próximos episodios tenemos la compañía de alguien más para que nos vaya contando ya experiencias más específicas sobre las carreras.
Así es, tenemos la idea de tener invitados específicamente sobre nutrición, sobre coaching, sobre fortalecimiento, fisioterapia y otras cosas más. Pero bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos. Y nada, sin más, pues les deseo una feliz Navidad, felices fiestas. Un fuerte abrazo para todos.
Igual para ti, Santi. Saludos.